basura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta. Una nueva edición de nuestro programa Nos hiciste para ti, del que ahora les adelanto el contenido. En la primera parte de nuestro programa, que denominamos Grandes Encuentros, vamos a escuchar el testimonio de un recién ordenado sacerdote este verano, cómo fue su proceso de encuentro con el Señor. Nos ha hecho para él, y este joven, ya ordenado sacerdote, nos relata cómo ocurrió aquello, John Cuadrado. En la parte central del programa, que vamos desarrollando un aspecto más de enseñanza, más doctrinal, vamos a seguir reflexionando acerca de cómo nos ha hecho el Señor para él. De la mano del catecismo subrayábamos dos facultades, la razón y la voluntad, como las herramientas para poder alcanzar a Dios. Y estábamos entrando en lo que significa esto, que con nuestra razón podemos alcanzar a Dios. Al final tendremos unos minutos de oración en torno a esta situación que seguimos atravesando de la pandemia. Vamos a pedirle a la Virgen que nos auxilie, que nos proteja ante este momento tan incierto, que sigue siéndolo. Pues este es el contenido que hemos preparado. Esperamos que sea de su agrado. Vamos con el programa adelante.
Tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Pues empezamos con este relato que ya les anunciaba de encuentro con el Señor. Nos ha hecho para Él, Él se nos hace el encontradizo, quiere que le encontremos. Y va disponiendo en nuestra vida las circunstancias, las cosas, para que alcancemos aquello que en el fondo anhela nuestro corazón. Al preparar estos minutos y ir a relatárselos, me venía el texto del Evangelio que hace dos días se nos proclamaba en la liturgia, el de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tal, los que cual. Podríamos resumir cada una de esas afirmaciones del texto con la expresión que usaba para titular uno de sus últimos libros don José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián. Decía don José Ignacio: Dios te quiere feliz. Las bienaventuranzas significan eso. Y te quiere feliz, curiosamente, por caminos muchas veces insospechados. El mundo entiende la felicidad, por ejemplo, como tener, como placer, por ejemplo, también. En algunos casos con algo más elevado, que es el amor verdadero, el cariño, la salud, etc. Y sin embargo, Dios puede ser que se nos dé y le encontremos a través de esto, o puede ser que no. Puede sucedernos que teniéndolo todo, no tengamos al Señor. Esta expresión también del Evangelio, cuando dice Jesús, ¿de qué le sirve un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Si no tiene lo verdaderamente importante, lo que hace verdaderamente feliz al hombre, que es al Señor. Y al contrario, puede ser que todo eso que se ambiciona, que se pone como sinónimo de felicidad en el mundo en el que estamos, pues no lo tenga, no tenga fama, no tenga éxito, no tenga grandes capacidades, no tenga salud, y sin embargo, sí haber alcanzado al Señor en nuestro corazón. Bueno, pues me recordaba, como digo, el testimonio de John, esto que reflexionábamos hace un par de días con la liturgia, porque en su vida ya veremos cómo se cumple. Él desea unas metas, unos objetivos que están muy bien, y cuando los ha conseguido, pues se nota él vacío, dice él raro. Y al revés, cuando llega la enfermedad, llama a su puerta, ya lo escucharemos ahora dentro de unos minutos, en eso, en lo donde el mundo te dice que no se va a alcanzar nada, es donde precisamente Dios le estaba esperando, tiene un encuentro precioso con el Señor, y ahí es donde el Señor le va a llenar y va a dar otro giro a su vida, otro sentido a su vida, que le llevará hasta la ordenación. Bien, pues yendo ya al relato que nos presentan los digitales católicos, en diversos sitios está este testimonio, cuenta que nace en una familia en la que no había práctica religiosa arraigada, ni frecuencia de ir a la iglesia, y así creció. Su primer recuerdo relacionado con Dios se produce de la mano de su abuela materna, que tampoco es que fuera especialmente religiosa, así nos lo relata John, pero que en momento en el que ella, la abuela, se ve limitada, enferma, recurre a la misa de la televisión. Y dice que él se acuerda de cuando, estando en su casa cuidándola a su abuelita, le pedía a la abuela que le llevara el desayuno y se la encontraba allí, delante de la televisión, viendo la misa que se retransmitía. Y reflexiona el propio John sobre este dato, pensando que en ese momento de enfermedad, pues es un momento de especial búsqueda y apertura hacia Dios. Y cuenta él cómo puede ser que de alguna manera, de algún modo, volviera así a la fe. Pero poco más que este detalle. En casa nada, la abuelita, la misa en la tele, poco más. Va a encontrar al Señor después de un proceso, algo hemos anunciado en las palabras anteriores. Comienza ese proceso con sus estudios. Él deseaba estudiar cocina, pero en casa aquello lo ven como demasiado sacrificado, y entonces él piensa en otra cosa, estudia informática. En ese estudio suyo de informática, al terminar, lo saca con buena nota. Todo ese tiempo que ha invertido en esa carrera, se afianza su deseo de estudiar cocina. Y al final, después de haber sacado el título de informática, pues emprende esta nueva carrera. Dice que al principio todo era fantástico y estaba encantado. Incluso en las primeras prácticas que se hacían en un restaurante. Dice, él estaba entusiasmado con el trabajo y con los estudios, pero empecé a sentirme un poco raro. Cuando estaba en la escuela o trabajando, estaba bien, pero cuando volví a casa, aún teniendo una familia que me quería y una pandilla con la que hacía mil planes, me encontraba como vacío, sin ilusión, triste. Yo mismo me decía, Jope, John, toda la vida queriendo esto, y ahora que casi lo tienes, no entiendo por qué no estás más feliz. Experiencia esta similar a la de San Agustín, la frase que da título a nuestro programa. Nos has hecho, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Él lo tiene todo, una familia que le quiere, esa pandilla, sus estudios con una buena proyección, pero no tiene el corazón descansado en el lugar donde debe reposar aquello que le está pidiendo el corazón, que no es otra cosa que el Señor. Bueno, pues es como él cuenta su situación. Y sigue relatando. Como estaba así, en esa situación de vacío, falto de ilusión, triste, a través de la prima de un amigo suyo, lo que hicieron fue ayudar en un grupo de ocio y tiempo libre, dándose a los demás. Así trata él de llenar eso que le falta en el corazón. Resulta que aquel grupo de ocio y tiempo libre era de una parroquia, pero cuenta él, cuenta John, que eso era lo de menos, podía haber sido en cualquier otro sitio. Coincidió que fuera así. Era providencial, ¿no? Allí dice, conocí a un cura joven y majo, Mikel Aranguren, con el que, no sabe bien por qué, empezó a hablar y a contarle la insatisfacción que sentía. El sacerdote Mikel le dijo que le ayudaría a ver qué es lo que le pasaba, por qué no era feliz. Y así empezaron juntos un camino de profundización, dice John, como para separar el grano de la paja. Y es justo en ese momento cuando sobreviene la otra circunstancia en la que el mundo va a decir que es imposible alcanzar la felicidad y, sin embargo, donde Dios estaba esperando a John. Diagnostican a su madre un cáncer de pulmón, del cual unos meses más tarde fallecería. Dice John que aquello fue un golpe durísimo para mí. Si tenemos en cuenta que yo no estaba muy bien en ese instante, la muerte de mi madre me dejó KO, hasta el punto de no querer levantarme por la mañana. Le pedí a Dios, sigue diciendo, que si existía, que no me regalara otro día. Lo único que quería era ir donde estaba mi madre. No tenía costumbre de rezar ni nada. Sabía lo básico, que Dios estaba ahí y que me quería. Y fue en ese instante, justo cuando peor estaba John, cuando le manifestó ese amor. Él decía esto, que estaba ahí, que me quería. A lo mejor no está uno en esas situaciones para mucho más. E incluso esto hay veces que se pone en duda, que se nubla tanto el horizonte que hasta esto se desdibuja. Pero Dios da ese paso adelante que indicábamos también al comienzo de estos minutos. Se hace el encontradizo. Y va a venir el momento que le va a marcar ya para el resto de su existencia. Dice John, un día de esos en los que no tenía ganas ni de estar con mi padre, ni con mi hermano, ni de hacer planes con los amigos, ni de cocinar, nada, yo sentí algo fuerte dentro de mí. Lo asemejo a la imagen de una gata que coge a su cachorro del pescuezo, o esa mano que coge y saca a alguien de un pozo muy profundo. Yo sentí que conmigo alguien hacía lo mismo. Y lo explica. Sentí que alguien me levantaba. También entendí que se me estaba pidiendo algo más. Y esto sí que es que fue el principio de mi vocación. Fue un volver a nacer. Algo dentro de mí hizo un clic. A partir de ahí, mi vida cambió. Volví a sentir una ilusión, una esperanza de vida, un deseo de querer hacer el bien. Hablaba con el Señor y le decía, si esto he sentido, no es por mí. Esto que ahora estoy sintiendo, alguien me lo ha dado, porque yo sé bien cómo estaba hace unas horas. Si es tuyo, ya me lo dirás. Y si es así, yo me comprometo a hacer lo que tú digas. Y termina este párrafo diciendo, y fue. Si es tuyo, yo me comprometo, y fue suyo. ¿Qué fue lo que experimentó John y que le llevó a dar ese paso, a ofrecerse al Señor para hacer lo que él dijera? ¿Qué fue lo que sintió? Indica, a veces decimos muy a la ligera que Dios nos ama. Yo en ese momento me sentí muy amado. Había perdido a mi madre y sin embargo me sentí muy amado por Dios. No me sentí huérfano, sino sentí que alguien me decía, John, aquí estoy. Al leer estas palabras, nos viene a la mente, al corazón, tantos que durante estos meses han perdido a sus seres queridos, tal vez no de un cáncer, como fue la madre de John, sino a través pues, de toda esta pandemia, de esta enfermedad, con el agravante que todos sabemos de no poder estar al lado del ser querido cuando fallece, de en ocasiones no poder ni siquiera comprobar que son los restos del fallecido o ser querido el que está en el féretro cuando lo llevas a la sepultura, etcétera. Situaciones durísimas en las que ha habido muchísimo sufrimiento, ha habido y está habiendo. Entonces, al escuchar estas palabras y tener en el recuerdo, en el corazón, todas estas situaciones de gran sufrimiento, yo les invito a que pidan que el Señor pueda hacerse presente, como se ha hecho presente en la vida de John, en medio de ese dolor, experimentar el amor que Dios les tiene, de forma que puedan decir esto, que no están huérfanos, que alguien les dice, estoy aquí. Siguiendo con el relato que nos hace John, de su encuentro con el Señor, dice que a partir de ese momento empezó una búsqueda cada vez más intensa de aquel que le había salvado. En todo ese proceso, el sacerdote Miquel le ayudó mucho y poco a poco fue viendo que lo suyo era ser sacerdote, no como algo que él hubiera elegido, porque no le atraía para nada, sino por la convicción interior, de que su entrega, la que le había prometido al Señor, si esto es tuyo, voy a hacer lo que tú digas. Bueno, pues que aquella promesa, la forma de cumplirla era ahí, en ese camino, llevando una vida coherente, entregándose a los demás, sirviendo. Y concluye relatando además los pasos que le tocó dar, contárselo a su familia, a su pandilla de amigos que no eran de iglesia y que, para alegría suya y sorpresa, le apoyaron desde el primer momento, y también las dificultades que encontró a la hora de avanzar en la formación, en los estudios, hacia el sacerdocio, el que venía de otro ámbito, en la informática, la cocina, le tocaba entrar en filosofía, teología, además muchos de los textos en castellano, cuando él manejaba con más soltura el euskera, todo ello. Y dice muy hermoso, muy bonito, que en todo eso que le tocó recorrer después, brillaba esa luz de esa experiencia que había tenido. Cuando se le hacía la cosa muy cuesta arriba y tenía tentación de tirar la toalla, recordaba ese momento de haber experimentado a Dios en su vida, haciéndole sentir su amor. Y movido e impulsado por el recuerdo de esa experiencia, continuó hasta el final, 28 de junio de este verano del año 2020, en el que fue ordenado sacerdote junto a otros dos compañeros en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, por don José Ignacio Munilla. Y le damos gracias a Dios por este encuentro de este joven que ha terminado así, bueno, que no ha terminado, que continuará el camino, pero que tiene como esa etapa preciosa, maravillosa de la ordenación. Vamos a pedir por él, por tantos que en estos meses también han sido ordenados, por los que sirven a los demás en las parroquias, para que desde ese encuentro con el Señor en la vida de cada día, en aquello que el mundo considera imposible como circunstancia o situación para ser feliz, desde ese encuentro personal con Jesucristo que llena el corazón y lo hace feliz, puedan ser en medio de los hombres sus hermanos testigos, testimonios, como el que nos ha dado John, de dónde está la verdadera felicidad del hombre, dónde hay que poner el corazón. Y vamos a unos primeros minutos musicales, haciéndonos eco de todo este testimonio de John, una canción cantada por Atenas, que ya saben ustedes es cantautora católica de Argentina, con un grupo también de Los Ángeles, de Estados Unidos, Estación Cero. Se llaman así, ellos mismos lo dicen, porque Jesucristo es como esa estación. Antes de Él no hay nada y después de Él viene todo. Y la canción que vamos a escuchar está cantada por ambos, aunque es compuesta por Atenas, se llama Te seguiré. Escuchamos ya.
Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti.
Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor.
Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti.
Te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón.
Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti.
Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya. Camino y verdad, con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad.
Por tu amor todos podremos cantar.
Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón
queda atrás, contigo voy hasta la eternidad.
La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya.
Después de estos minutos musicales, seguimos en este programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. y afrontamos la segunda parte del programa, donde vamos desarrollando un aspecto más de formación, de enseñanza doctrinal, etc. Como saben, vamos comentando la expresión que da título a nuestro espacio en Radio María, Nos hiciste para ti. Ya fuimos haciendo un recorrido por lo que significa la creación. Y ahora habíamos dado un paso más allá, reflexionando acerca de cómo nos ha hecho el Señor para Él, de qué nos ha dotado para que podamos llegar a Él. Y estábamos desarrollando lo que ya aparece en los primeros números del Catecismo de la Iglesia Católica, un primer apartado que se titula Homo Capax Dei, el hombre es capaz de Dios, donde se cita expresamente que las dos grandes facultades del hombre, la razón y la voluntad, son los dos grandes instrumentos de los que hemos sido dotados para llegar a Dios, suma verdad y sumo bien. Y estábamos reflexionando acerca de esa primera gran facultad, la razón humana, como forma de llegar a Dios. Nos decía el Concilio Vaticano I, Constitución Dei Filius, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Puede ser conocido con certeza. ¿Qué se puede conocer mediante la razón, mediante la luz natural de la razón en relación con Dios? Pues lo primero de todo, que Dios existe, y luego algunas de las características que le adornan. Si es sabio, si es bello, su poder, su unidad, su infinitud, etc. Esto es cierto, este conocimiento de estos aspectos acerca de Dios, su existencia y estas características de Él, pero ciertamente es un conocimiento muy limitado. La razón no puede llegar a la intimidad de Dios, a profundizar en su misterio personal. La razón no puede poseerle o comprenderle, porque se nos escapa, es algo que nos supera. Como indicábamos, podremos descubrir que Él existe. Bueno, nada más y nada menos. Aunque la razón podrá quedar tal vez insatisfecha, porque querrá ir más allá. Muchos, tal vez, ni siquiera eso elemental que exista, llegarán a afirmarlo. Y ahí tenemos los agnosticismos, los ateísmos, que o se encogen de hombros en relación con la existencia de Dios. Los agnósticos dirán que no puedo decir que no exista, pero tampoco que exista. Es algo que se nos escapa, que no está a nuestro alcance, entonces por eso esa expresión que indicaba, encogerse de hombros. Mientras que los ateos serán los que nieguen positivamente su existencia. Cierto es que entre unos y otros hay como una delgada línea que fácilmente el agnóstico traspasará para llegar a la negación. Porque si no puedo decir algo acerca de una realidad, al final terminaré por negarla. Bueno, pues habrá quien, como decíamos, ni siquiera lleguen a la afirmación de la existencia. Y los que tal vez sí que podamos afirmar que existe, entendemos que no es un conocimiento como demanda nuestro corazón, de Dios por dentro. Simplemente decir que existe, pues no nos satisface demasiado. Ahora, esto no tiene que llevar a despreciar este nivel de conocimiento de Dios y el uso de la razón natural. Para los que no creen, sean agnósticos, sean ateos, sería necesario que nosotros tuviéramos una respuesta acerca de lo que nosotros sí decimos de Dios, que existe, el por qué existe. Es necesario, en el mundo en el que estamos, dar razón de nuestra fe, como decía San Pedro en la primera de sus cartas. Y por eso es bueno que, y lo haremos, que reflexionemos acerca de cómo la razón natural llega a esa afirmación, con una serie de argumentos, de pasos, en una serie de condiciones, partiendo, como decía, la cita de Filius del Concilio Vaticano I que ya leíamos antes, desde las cosas creadas, bueno, pues desde ahí hacer todo ese proceso, ese razonamiento para llegar a la afirmación de la existencia. Como indicaba, es bueno que lo hagamos de cara a estos que pueden estar en esas posturas de encogimiento de hombros, el agnosticismo, o de negación directa, que es el ateísmo. Pero además será también algo muy fructuoso para nosotros mismos, que no solo afirmamos esa existencia, sino que hemos recibido la luz de Dios para poder conocerle más por dentro, más su misterio, que es la revelación. Bueno, pues para nosotros que sí que hemos podido llegar a ese conocimiento más profundo, es bueno y conveniente el afianzamiento de ese conocimiento natural y el saber por qué afirmamos que Dios existe, no simplemente por un mero sentimiento. Porque si fuera así, ahora lo siento, pero momento que no lo sienta, pues puede venir un cataclismo. En el mundo en el que estamos, en que el sentimiento puede tanto y tiene tantísima importancia, le hemos concedido tantísima importancia, pues tiene este peligro, el sentimiento, que si hago depender mi conocimiento, mi ida a Dios o mi unión a Él del sentimiento, pues puede suceder esto, puede acaecer que el sentimiento se pase. Llegando a ese momento, ese extremo, es bueno que haya un fundamento de lo que decimos, no en el sentimiento, sino en la verdad y en la razón, que es capaz de conocer esa verdad. Entonces, aunque tengamos esa luz de la revelación, de ese misterio de Dios más adentro, sí que indicaba esto, es bueno que afiancemos nuestro conocimiento natural de su existencia. También bueno para nosotros, para los agnósticos, para los ateos, para los que dudan, para nosotros, para alcanzar un afianzamiento mayor de lo que ya afirmamos de Dios, recurriendo a esto, a la facultad de la razón. Y lo que ella puede alcanzar a través de las cosas creadas acerca de la realidad divina. Bien, pues quisiéramos también comentar un poco eso que decíamos ahora mismo, que venía expresado en el Concilio Vaticano I, que hemos citado ya un par de veces, como la forma de llegar mediante la razón natural a esto, a la realidad divina y a las características de esa realidad divina, es las cosas creadas. Así aparece en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento confirma esa capacidad del hombre de alcanzar a Dios mediante la razón, a través de las cosas creadas. Y así, por ejemplo, el Salmo 53 considera necios, torpes, negligentes, culpables, aquellos que niegan esa existencia. Y en el Libro de la Sabiduría, capítulo 13, versículo 1, se lamenta de que no fueron capaces ciertos hombres de conocer al que es, el que existe, al que es, a partir de los bienes visibles, ni reconocer al Creador atendiendo a sus obras. Parecido, ya en el Antiguo Testamento, San Pablo, que tanto en Romanos 1, 19, 21, como en Hechos 17, 27, 28, bueno, pues dice San Pablo, lo que de Dios se puede conocer está en las cosas creadas manifiesto, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que aquellos que no lo conocen a través de las cosas creadas, son inexcusables, porque pudiendo haber conocido a Dios, no le glorificaron, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Y parecido en el libro de los Hechos 14, 17 y 18, discurso de Pablo y Bernabé a los paganos de Listra, dice que Dios nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Así pues, en la Sagrada Escritura nos viene a repetir esto, que a través de las cosas creadas, de lo que ha salido de la mano del Creador, puedo llegar no solo a la afirmación de que hay un Creador, sino que ese Creador tiene una serie de características. Sería parecido como cuando uno ve un cuadro y ve las características concretas de ese cuadro, el color, el tipo de pincelada, el tratamiento de la luz, la distribución de las escenas, la forma de realizar, si es un retrato, por ejemplo, etc. A través de todo eso, yo puedo, viendo ese cuadro, saber algo del autor que lo ha pintado. Y en el caso de los cuadros, pues podemos diferenciar, en el caso que sean pintores famosos, de quién es este cuadro concreto que tengo delante, sin saber, tal vez, si ese autor lo ha pintado o no lo ha pintado. Pues parecido, a través de las obras de la creación se nos refleja la existencia del Creador y cómo es, en cierto sentido, ese Creador ha dejado allí plasmada su huella que nos habla de él. San Agustín tiene un texto precioso en sus Confesiones en que viene a hacerse eco de todo esto que estamos comentando. Dice él: heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Mas también el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene me dicen por todas partes que te ame. Y no cesan de decírselo a todos para que sean inexcusables. Y un poco más adelante de esa misma cita dice: pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas. Respondieron: tampoco somos nosotros el Dios que buscan. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne: decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois, decidme algo de Él. Y exclamaron todas con grande voz: Él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada, y su respuesta su apariencia. Bien, pues ese será el camino. Iremos en los programas sucesivos profundizando en esta afirmación fundamental. Se puede conocer a Dios y la forma de llegar a ese conocimiento mediante la razón natural es a través de las cosas sensibles, de los seres creados. Por ese camino y mediante un proceso podremos elevarnos hasta la afirmación de la existencia del Creador. Este será el camino que adopta Santo Tomás en sus famosas cinco vías de la demostración de la existencia de Dios, partiendo de las cosas sensibles hasta la causa primera que las ha hecho. Y ya veremos también cómo otros caminos para demostrar la existencia de Dios, al no transitar este itinerario, que es el señalado por la Sagrada Escritura y el tomado por San Agustín, Santo Tomás, tantos en la historia de la Iglesia, como otras formas de tratar de demostrar la existencia de Dios o de llegar por la razón a ellas, en realidad no son demostraciones, no son pruebas, no son acorde al conocimiento humano, la luz de la razón natural, que, como venimos repitiendo, de la mano del Concilio Vaticano I, tiene esta posibilidad, esta facultad de llegar con certeza al conocimiento de la existencia de Dios. Cosa conveniente, necesaria, decíamos ya también, de cara a los que no afirman la existencia de Dios, sea porque niegan la posibilidad los agnósticos, o porque niegan en sí misma la existencia de Dios, la realidad de Dios. Y de cara también a los que sí que la afirmamos, para poder afianzar nuestras afirmaciones con más fortaleza, no dependiendo del sentimiento, sino de fundamentos más sólidos, como es esto, la razón natural. Bien, pues vamos a un segundo momento musical, y antes de darle paso, como hacemos siempre, lo introducimos un poco. Es cierto todo esto que venimos indicando, la razón natural puede alcanzar con certeza a Dios, pero un conocimiento limitado. Y siendo así, que es limitado, y además recurro de nuevo al Concilio Vaticano I, afectados que estamos del pecado original que turba, lo desordena todo, turba la inteligencia, nos incapacita para alcanzar a Dios, pues estando en esa situación, conocimiento limitado y afectados de ese pecado original, necesitamos auxilio, ayuda. Y Dios no nos abandona, como dice un prefacio de la misa, sino que compadecido tiende la mano a todos para que le encuentre el que le busca. Y nos da su luz, nos abre su intimidad, nos auxilia a nuestra razón para que pueda alcanzar fácilmente, sin error, eso para lo que fuimos creados, para lo que fuimos dotados de razón, que es Él, el conocimiento de Él como verdad. San Juan de la Cruz, en sus dichos de luz y amor, expresa que Dios dice una palabra, un verbo, y después calla para siempre, guarda silencio para siempre, porque en esa palabra nos lo ha dicho todo, se ha mostrado Él. Y es esa palabra, que es Jesucristo, la que nos ilumina. Bien, pues esta era la introducción para la canción que vamos a escuchar, que es de Verónica Sanfilippo, Una luz que ilumina mi camino. Vamos a pedir esa luz que nos ilumine a nosotros, fortalezca nuestro conocimiento de Dios, nos lo haga cada vez más profundo, y que ilumine también a los que necesitan especialmente de esa misma luz, porque desconozcan que Dios existe, que les ama, o incluso que lo nieguen. Escuchamos ya Verónica Sanfilippo, Una luz.
Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Luz que ilumina, luz que da vida, que llena mi existir, luz que me alumbra, luz de mi vida. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar.
Bien, y en estos últimos minutos, como ya les decíamos al comienzo de nuestro programa, la entradilla, queríamos detenernos a hacer un momento de oración a la Virgen, de la que celebrábamos su nacimiento estos días atrás, en estos momentos que seguimos, que continuamos de pandemia. Y vamos a hacer esta oración con una canción que proviene de antigua, del siglo XIV, en un momento de epidemia también, en este caso de peste. La epidemia estaba asolando Coimbra, ciudad de Portugal, y más en concreto en el convento de Santa Clara. Ellas estaban atenazadas por el miedo, como nos sucede tal vez en este instante, en estos momentos, y elevaron sus oraciones al Señor para que las protegiera. En esos momentos llamó a las puertas del convento un mendigo que le entregó a la Madre Superiora un pergamino, diciéndole: si haces que esta oración se rece cada día, este convento quedará inmune a la peste. Al decir esto, desapareció. ¿Y qué ponía en ese pergamino? Vamos a escucharlo después cantado en latín, pero les adelanto la traducción para que podamos unirnos a esa oración que era la Virgen María pidiendo su protección frente a la epidemia de la peste. Decía así el pergamino: estrella del cielo que amamantó al Señor, estirpa la peste de la muerte que plantó el primer padre de los hombres. Que esta misma estrella se digne ahora de tener los cielos que, airados, destruyen al pueblo con heridas de cruel muerte. Oh piadosísima estrella del mar, socórrenos de la peste. Escúchanos, oh señora, pues tu hijo no te niega nada que te honre. Sálvanos, oh Jesús, que por nosotros te ruega tu Madre Virgen.
Stellat sed extirpavit, quae lactavit Dominum.
Mortis pestem quem plantavit, primus parens hominum.
Ipsa stella nunc ignetur, sidera cum pessere.
Quorum bella plebem cerunt, mire mortis ulcere.
O piissima stella maris, a peste succurre nobis.
Auri nos dominanam filius tuus, nihil negans te honora.
Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater Teo.
Y así nos despedimos en estos momentos de pandemia, haciendo eco en nuestro corazón de este canto tradicional en la Iglesia, momentos de dificultad, de enfermedad, Stella Celi, pidiéndole al Señor que nos libre, que nos salve, ya que por nosotros ruega su Madre Virgen. Y nada más, les remitimos, como siempre, a la página web radiomaria.es, apartados podcast, donde pueden ustedes volver a escuchar este contenido, todos los que ya llevamos emitidos, así como el resto de programas de la parrilla de nuestra radio. También pueden contactar con este que les habla en el correo electrónico noshicisteparati, todo junto, minúscula, @radiomaria.es. Y nos despedimos, si Dios quiere, hasta dentro de 15 días. Que el Señor y la Virgen les acompañen y les guarden.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas de
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.